Una recorrida por el cosmos de la mano de la chica del espacio. Misterios y datos espaciales de la mano de Pilar Loncien.
A las 3 y cuarto de la tarde ya la tenemos a nuestra periodista especializada en astronomía que nos trae unos datos interesantes. Te veo levantar la mano con cierto miedo antes de arrancar, Beba, ¿sí?
No, yo estoy muy angustiada porque dijeron que la NASA iba a dar un anuncio y que iba a haber anuncio de extraterrestres que ya tuvieron contacto.
Tranquila.
Quiero saber si es verdad o es mentira.
Tranquila. Fabio Serpa tenía razón, Pilar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero traer calma al estudio.
Gracias, sí, gracias, Pili.
Por favor.
Porque todavía no se anunció nada.
No se anunció nada, aún.
Ok.
¿Pero te cabe alguna duda que hay seres de otro planeta?
No, pero como juntaron a distintos líderes religiosos del mundo y dijeron, hipotéticamente, si fuéramos a dar esta noticia, quiero saber cómo se lo puede tomar un cristiano, un musulmán.
Y bueno, agarran el librito y, bueno, fue lindo creer en esto tantos años. ¡Adiós!
No.
O capaz encuentran algo ahí, lo interpretan.
¿También? ¿No?
Sí, pero Beba pidió también que sean igual al Conde Rigoli. Si son los, si,
por favor, Mariana.
Son parecidos a él.
Modérense, porque hoy Pili nos trae otro tema, que son los acuerdos de Artemisa. Artemisa, ok, perfecto. Artemisa me parece que es un restaurante.
Sí, que está buenísimo.
Sí, está bueno, tenés que comer rico. Escúchame, pero ¿qué es lo que proponen para la exploración del espacio en Artemisa?
Bueno, ¿por qué traigo para que charlemos sobre la mesa este tema? Que capaz se puede agregar el tema a alguien más adelante.
Por favor.
Porque estamos siempre hablando de ir a Marte, de quedarse en la luna y un montón de cosas más, de desviar asteroides, pero todo esto hay que hacerlo bajo un marco legal.
Claro.
¿No? O eso se espera como, como especie planetaria. Pero bueno, como todo marco legal, tiene distintas partes que opinan diferente.
¿Quién va a ser marco legal?
Y bueno, un país no puede tomar la decisión de romper con un misil un asteroide sin pedirle permiso a todas las otras naciones que componen el planeta, digamos.
Exactamente. Todo esto se remonta al año 1967.
Sí.
Posguerra fría, dos años antes de que Estados Unidos llegase a la Luna, claro, carrera espacial, etcétera. Porque en la ONU dijeron, pará, esto se van a empezar a tirotear en el espacio, ¿no? Porque la tecnología iba avanzando, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, la verdad es que la mayoría de los planetas, inclusive China, Rusia, Estados Unidos, las grandes potencias, y las no tanto como nosotros, potencia en desarrollo.
Claro.
Adhirieron a este tratado del espacio ultraterrestre que está, digamos, sobre el ala, bajo el ala, perdón, de la ONU. Ahora, bueno, pasa el tiempo y ahora estamos en otra era espacial, de exploración espacial. Estamos teniendo todos los días noticias de Marte, asteroides, meteoritos. ¿Qué piensan los religiosos si aparece un alien? Capaz esta pregunta, que hoy es totalmente razonable hacer, hace 30 años, o ni hablemos hace 50 años, era cualquiera. No le vamos a destinar dinero a esto, porque todo este tipo de investigaciones, ya sea construir un cohete o preguntarle a alguien qué piensa, bueno, son trabajos que hay que pagarlos.
Claro, claro. Igual que se les paga algunos credos, ¿no?
Exactamente.
Algunas religiones, y subsidiamos la existencia de diferentes iglesias e instituciones. Claro.
Absolutamente. Bueno, la cuestión es que está todo bien, pero ese tratado, ¿qué es lo que establece? El uso pacífico del espacio, la no militarización y la no apropiación de cuerpos celestes. Okay. O sea, que si vos sos amigo de Elon Musk, te construye tu cohete, vas a la luna, vos no podés decir, bueno, esta parcelita...
La luna es mía, claro.
Claro.
Este lote es mío.
Exactamente.
Sí.
¿Cómo pasa en algunos lugares del planeta Tierra? Por ejemplo, también está un poco tomado o inspirado en lo que son los acuerdos, no sé, de la Antártida, los usos, los espacios comunes, como si fuese el Zoom de un edificio.
Claro, claro. Esto no es tuyo, lo usamos todos.
Claro, bueno, esa es la teoría. Después está la práctica, que como siempre difiere mucho de la teoría, ¿no?
Claro.
Y ahora, como está todo este plan de la NASA Artemisa, que es llevar a la primera mujer a la Luna, al próximo hombre, llegar para quedarse y todas estas frases. Bueno, todo eso tiene que ir acompañado por un marco normativo que establece, bueno, la cooperación, el uso pacífico, pero se diferencia con el Tratado del Espacio Ultraterrestre en el tema este de la apropiación. Ellos no pueden ir, como todo normativo, toda normativa legal, no pueden ir por encima de lo establecido por la ONU. Esto que vos decías antes, yo no puedo lanzar un misil sin permiso.
Claro, de manera autónoma, sin, claro, consultarlo con otras naciones.
Claro, exacto. Todo esto se conversa, ¿viste? Claro. Como es el mundo.
Y sí.
Pero bueno, es así. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, yo me el acuerdo este, los acuerdos estos de Artemisa, bajo el ala del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, esto fue firmado en 2020, yo lo que digo es que vamos a ir a la Luna, vamos a ir a hacer minería en la Luna, pero no nos vamos a apropiar de nada ni traer nada a casa, sino que lo vamos a utilizar para fines benéficos para la humanidad, ¿no? Como por ejemplo, ir a Marte, por ejemplo, que hay en la Luna muchísima agua, muchísimos metales raros y un montón de cosas que van a servir para generar combustible para los cohetes, como una estación de servicio espacial para las próximas exploraciones.
Claro, lo que más cuesta para los viajes espaciales es salir de la atmósfera, es vencer a la gravedad que tiene el planeta. Ahí se consume la mayor cantidad de combustible. Tener ya, como dice Pili, una estación de servicio que esté ahí facilitaría mucho las escalas hacia otros planetas. Ahora, la duda es, si encuentran litio en la Luna, ¿qué pasa? Si encuentran oro en la Luna, ¿qué pasa? O sea, vamos a hacer minería y vos decís que lo van a dejar ahí, en todo eso.
¿Qué van a compartir?
Mirá, ellos dicen que lo van a usar para fines de exploración, pero bueno, todo esto, recordemos que es el acuerdo, y obviamente que hay un montón de, no son tantas las naciones que no firman porque dicen esto es una agenda totalmente unilateral, acá es como que el que llega primero gana, y la otra potencia que, y digo potencia porque está en igualdad de condiciones que Estados Unidos, en este caso es China, que obviamente no firma porque ellos quieren ser ellos quienes lleguen primero y pongan las reglas. Un montón de países están explorando la Luna, inclusive China fue al lado oscuro. No hay ninguna situación no pacífica en este momento que se sepa. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Además que, según dicen los que adhieren a esta fiebre del oro lunar, es que allá es más fácil extraer todo que en la Tierra. Los que están en contra dicen esto es cualquiera porque quieren empezar a ir en 2024, no vamos a llegar, pero bueno.
¿Y por qué es más fácil? ¿Te dicen por qué? ¿Tienen algún argumento?
Dicen que los minerales no se encuentran, no hay que excavar tanto para que aparezcan los minerales.
No están escondidos bajo otras capas de fósiles que por ahí les dificultan la llegada.
Exactamente.
Se entiende.
Eso dicen. Y a su vez también que en los polos de la Luna, sobre todo en el polo sur, hay mucho hielo. El hielo es agua que se puede dividir en oxígeno e hidrógeno, generando así fuentes de combustibles. Entonces,
por hidrólisis.
Claro, entonces es todo un tema de debate, no tanto porque la verdad es que estos son acuerdos que fueron establecidos en 2020, por el último país en firmar, creo que fue Colombia hace un mes más o menos, Brasil también firmó, Argentina está invitada a firmar. Todavía, según consulté con mis fuentes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, no tenemos una respuesta, pero bueno, vamos a ver qué sucede en el futuro.
Re interesante.
Hay gente a favor y en contra. Sí, si vos hablás con los astrónomos argentinos, hay algunos que están diciendo no nos tenemos que perder esta oportunidad. En el pasado Argentina rechazó unirse a la Estación Espacial Internacional. Error, dicen.
¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿cuál es?
Lo que pasa es que tiene que ver también con la agenda parlamentaria y con una cuestión de costos, con todas discusiones de consensos. Como que es muy fácil decir que sí, pero también es muy fácil decir que no.
Claro.
¿No?
También hace poco se dio una discusión, ¿no? Que te pone como en el tapete el tema de si esa es nuestra prioridad ahora. Por supuesto que no. Estamos intentando bajar la inflación, que haya cada vez menos pobres. Pero bueno, ¿cómo te vas a poner a pensar ahora en ir a explorar la Luna con los problemas que tenemos acá? Bueno, no, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No tenés que desviar todos los fondos, las reservas de tu país para hacer esto tampoco.
Exactamente. Y además hay otra cosa. Están los actores del sector privado que también participan de esto.
Sí, en joda hablábamos de Elon Musk, pero me imagino que debe estar en la conversación.
Por supuesto, porque él digamos, tiene sus plataformas de lanzamiento. No es que son de él, la NASA se las dio a él en vez de a Jeff Bezos. Hay muchos jugadores en este tema, pero está bueno. Y otra cosa que, según el derecho internacional, que tiene muy importante estos acuerdos, es que cambian el paradigma. Porque, bueno, está bien, el derecho del espacio ultraterrestre era para que no se maten a tiros en el espacio, pero acá está regulando las conductas también. Yendo de lo grande a lo chiquito, ¿no? Porque está bien, yo en 1967, la gente de ese momento podía decir, bueno, mirá, no hay que apropiarse de esto, pero tampoco lo sé Dejaron también a conciencia seguramente todos estos vacíos para ver cómo iba progresando la tecnología y, la, claro. y las ideas de la humanidad, que hace desde que el mundo es mundo piensan estas cosas, ¿no? No es que es algo nuevo de hoy, solamente que hoy estamos más cerca de que sea realidad.
Claro, bueno, pasaron 55 años de eso. Sí.
Una última consulta, no sé si ustedes tienen alguna pregunta más, pero los tres jugadores más importantes del sector privado son Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk.
¿Cuál es Branson?
El de Virgin. Okay. Sí, ese está como último, está como medio cebollita.
Bezos tiene Amazon y esas idas a la estratosfera con gente. Y bueno, Elon Musk tiene SpaceX, que es lo que dice Pili, que la NASA hasta le dio cabo cañaveral y hace lo que necesita.
Claro. ¿Hay alguien más aparte de
esos
tres?
Hay muchas empresas más. Por ejemplo, la Asteroid Mining Company, porque acá estábamos hablando solo de la Luna, pero hay un montón de compañías que dicen, nosotros vamos a hacer minería en los asteroides porque ahí hay oro, hay metales raros, cosas muy difíciles de encontrar acá en la Tierra. Así que son un montón los jugadores.
Y en los asteroides necesitas, no es la palabra aterrizar, pero sí que llegue para poder hacerlo, lo puedes hacer... Mientras estás en el aire o en la estratosfera.
Mira, tanto la NASA,
esas excavaciones,
como la NASA, la Agencia Espacial Europea y los japoneses, Haya, ya volvieron misiones con pedacitos de asteroides. Capaz no son misiones que salen todos los días, porque además son muy riesgosas y que llevan 10 años, ¿viste? Claro. No es que ay, voy y vengo. Para ver qué hay en los asteroides, si bien ya están catalogados. También está esta misión que salió el año pasado de la NASA, que va a llegar creo que en octubre, un asteroide para intentar desviarlo.
Se suben al asteroide andando, digamos.
Claro.
Como si fuera corriendo al lado del tren.
No lo puedes parar, ¿no?
No. Claro.
Con un pico uno le pega y la bolsa abajo agarra.
No, claro. Son gigantescos. Sí, asteroidizan sería la palabra. No
claro. Aterriza está bueno asteroide. Claro. Sí, sí, totalmente.
Para hacer sus perforaciones y sacar los minerales de esa investigación. Son gigantescos también, ¿no?
Hay de varios tamaños, pero sí, si no sería un meteorito que, bueno, los pequeños. Pero sí, son enormes y muchas veces son confundidos o eran tomados como planetas enanos también. Claro.
Ok, tengo una pregunta medio una burrada lo que te voy a preguntar, pero de verdad me preocupa. Cuando se hacen extracciones de minerales, sobre todo si se sacan esos minerales de la superficie de un asteroide o de la Luna, en el caso más extremo, de cambiarle la masa a esos cuerpos celestes, de sacarlos de órbita. Me preocupa que vayan a hacer minería en la Luna, que pese otra cosa y que, las mareas empiecen a comportarse de manera diferente, qué sé yo.
Vos sabés que mientras preparaba esta columna pensé, porque esa inquietud vos la tuviste muchas
¿ya te
veces.
Pregunté?
Sí. Okay, como que yo digo, es un tema, ¿no? Sí. Okay. Una de las cosas que propone este acuerdo es transparencia.
Bien.
¿Qué quiere decir
esto? Voy a sacar tantas toneladas de este metal. Sí.
Y te voy a mostrar cómo queda.
Okay.
Y ahí vemos. Yo creo que no va a afectar, depende de la cantidad para que afecte la masa de la Luna.
Significativa.
Pero no es una pregunta menor.
Ok.
Para, y con respecto
no
a
eso. No hay respuesta, de hecho.
No hay respuesta todavía.
El material que está en la Luna, el mismo producto, por decirlo así.
Polvo gris.
Sí.
En la Luna, ¿en la Tierra es lo mismo o cambia? ¿Puede llegar a cambiar y puede ser contraproducente?
No lo sabemos eso. Se supone que no.
Lo que dijo Pili es, van a sacar esos minerales y no los van a traer acá. Supuestamente no los van a traer acá en principio, salvo que sea China, que tiene otras intenciones, que es como, voy yo y hago lo que quiero.
Sí.
Mirá, cuando fueron la primera vez a la Luna, trajeron
algunas muestras
de suelo lunar para poder estudiarlas. Ahora, vos decís que traen algo acá y se convierte en otra cosa.
Bueno, hay muchas películas que pasan eso, pero no quería llegar a ese lugar. Ponele algún producto que vos de repente tiene como que ver y se comporta de una manera en su órbita o en la Luna o donde sea, y si lo traes acá se comporta de otra manera, porque claro, lo que pasa acá es distinto a de dónde viene.
Claro, sí. Pero hasta lo que se sabe ahora son metales que también están acá. Así que no debería cambiar y no deberían hacerlo según lo que dicen en estos acuerdos. Pero es lo que decía Diego, o sea, estos acuerdos están hechos a conveniencia del país que los elabora y está bien porque, bueno, así es y la nueva carrera espacial va para este lado, pero seguro ya se están poniendo de acuerdo para que esté todo bien mientras nosotros hablamos.
Claro.
No lo dudo.
Alguna vez escuché decir a Neil deGrasse Tyson que los elementos químicos que hay en la mayoría del cosmos que hemos explorado son los mismos, que es el nitrógeno, oxígeno, carbono,
hidrógeno, helio, que hidrógeno, son los más helio, abundantes.
Es lo mismo. Entiendo lo que pregunta Dari, pero al ser cuerpos inertes es raro que vaya a cambiar eso, digamos, la composición química medio extraño, salvo que sea algo vivo. ahí sí, no sé.
Que tenga alguna contaminación, claro, ¿no? Eso, eso. Hay que
eso
ver.
Puede ser. Radiación, podría eso. Ser también. Eso sí. Claro.
De todas formas, lo que vos preguntabas de la minería, si se hiciera una excavación como las que hay en África, por ejemplo, de grandes pozos de mineros que hicieron... Es casi como una montaña hacia abajo, digamos, en una depresión en el terreno.
Terrible, miles de metros.
Miles de metros, sí. Donde, viste, con esos camiones gigantes, sí. De ruedas gigantes, si hicieran lo mismo en un asteroide, yo calculo que algo tiene que modificar.
Y bueno, en un asteroide, ¿no? Sí, sí. Porque además le ven, claro, el uso comercial en el sentido de que yo puedo decir, bueno, está esta misión que es preventiva para que no venga un asteroide y nos impacte, un asteroide gigante, y por otro lado, darle un uso a eso para la exploración espacial. Creo que lo importante así de este tipo de temas es tomar las cosas como son, en el sentido de que no hay buenos y malos, sino claro. Que cada país usa las cosas a su conveniencia, y también esto tiene que ver con la naturaleza humana de explorar. Que hay gente que no le interesa y está bárbaro, pero bueno... en el caso de los que nos copa, nos apasiona el espacio, sí.
Mal, nos reapasiona.
De manera sustentable, no ser tan careta, en el sentido de que es imposible explorar sin contaminar, porque si vos agarras y te bañas en una playa que nunca fue nadie, ya la estás contaminando con la sola presencia humana.
Sucede acá también, obvio, eso es verdad.
Pero bueno.
En cuanto a los asteroides, también me surge la pregunta de si desviamos uno porque nos puede impactar a nosotros y se va para otro lado. No sabemos si en ese otro planeta en el que termina el asteroide hay vida y creen que nosotros estamos tirando piedras de otra parte de la galaxia.
Bueno.
Es loco, ¿qué tira?
¿Qué tira asteroide? ¿Qué tira asteroide, amigo?
Esa es una discusión que está,
¿Está también?
Por supuesto, está presente.
Ok, ok.
Respecto sobre todo del tema que hablaban al principio, de que cómo actuarían las sociedades, las religiones, si aparece algún extraterrestre. Y si hay que tomar contacto, ¿no nos estaremos molestando, no estaremos hablando mal? ¿Qué onda con la diplomacia?
Y bueno, que nos llamen a nosotros. Somos un cónclave de caballeros Jedi para ayudarlos, claro, en este tipo de problemas. No hay ninguna dificultad para nosotros.
Yo con que me den una remera que dice NASA y tiene el loguito, yo...
Solo con eso.
Una camperita, ponle.
La
camperita, vamos a pedir un poco
linda
más.
La camperita.
Una camperita. De raso.
La que hace frío, está bien.
Una de raso.
Una bomber.
Una beba, si no.
¿Una beba? Una de cuero es la beba, ¿no? Nos están pensando como a meter algún léxico de 20s. Una beba.
Ahí eso me interesa.
Una campera de cuero es una beba, Pili. Hoy aprendimos.
Ay, mira.
Sí, ya, ok. No, perfecto. Y para cerrar...
Bueno, y para cerrar vamos a leer el artículo 1, un párrafo nada más.
Ok.
Del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que es re lindo.
Qué lindo.
Que dice, bueno, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad.
Claro, es así. Debería respetarse esto, ¿no? Sí, como claro. Preámbulo.
Esto está escrito
1.
Por la ONU, por eso es así de lindo.
Claro. Bueno. Gracias, Pili. Apasionante el tema que nos trajiste
gracias
hoy.
Gracias a ustedes.
Pilar Ronciem es nuestra periodista especializada en astronomía. Por eso es La Chica del Espacio. La pueden buscar así en Instagram, @lachicadelespacio, y Pili, si no, en Instagram también para leerla.